Queridos niños, queridas niñas, bienvenidos a una nueva edición de Cuéntame un Cuento, el microespacio de la radio universitaria dedicado al maravilloso mundo de los cuentos.
Os saludan, como siempre, Félix Arias y Andrés Cabrera.
Hoy vamos a seguir dando lectura a un artículo realizado por Víctor Montoya, escritor, periodista cultural y pedagogo boliviano, ya habitual en nuestro programa dedicado a la simbología de los cuentos.
Continuaremos la lectura de este artículo justo donde lo dejamos hace unas semanas. Esperamos que lo disfrutéis.
Continuando con la simbología en los elementos característicos de los cuentos, podríamos decir que el narcisismo de la madrastra de Blancanieves está simbolizado por el espejo mágico y la madurez sexual por el corpiño, el anillo y la manzana. Si la combinación del color rojo, blanco y negro es símbolo de belleza, entonces el príncipe sapo y la bestia son símbolos de la agresividad inconsciente de la personalidad humana. Un tema escabroso tratado en un cuento es el del incesto, que al menos como intento aparece expuesto en Piel de asno. Todo comienza con un rey todopoderoso, amado y respetado por su pueblo, y una reina que, sintiendo acercarse su última hora, le dice al rey: cuando te vuelvas a casar, júrame que lo harás con una princesa que sea más bella y mejor formada que yo. El rey le jura que así lo hará. Sin embargo, al cabo de un tiempo no resiste a la tentación de pensar en la princesa, su hija, quien no solo es bella y admirablemente bien formada, sino que sobrepasa en mucho a la reina, su madre, en donaire y encantos. De modo que el rey, seducido por la juventud y belleza de su hija, decide tomarla en matrimonio.
La princesa, consternada por la actitud de su padre, le ruega no obligarla a cometer un crimen. Mas el rey no desiste en su propósito y manda preparar la boda. La princesa pide ayuda a la hada de las lilas, su madrina, quien para salvarla del dolor y del infortunio le aconseja pedirle al rey la piel de un asno. Entonces el rey, obsesionado por casarse con su hija, no le niega su deseo y deja matar a su asno preferido. La princesa se disfraza con la piel del animal y huye del palacio sin ser reconocida. El rey moviliza a sus guardias y mosqueteros para dar con el paradero de la princesa, quien se convierte en fugitiva y llega hasta tierras lejanas donde contrae matrimonio, como no, con un príncipe que la pone a salvo del incesto y la conducta perversa de su padre. La relación de las niñas con la sexualidad está reflejada en varios cuentos, pero quizás el más representativo sea La Bella y la Bestia. La versión más conocida de esta historia cuenta cómo la Bella, la menor de cuatro hermanas, se convierte en la favorita de su padre debido a su bondad desinteresada y su actitud cariñosa. No obstante, lo que desconoce la Bella es que al pedir una rosa blanca pone en peligro la vida de su padre y las relaciones ideales con él, pues la rosa blanca es robada en el jardín encantado de la bestia, quien llena de cólera le impone el castigo de que en el lapso de 3 meses debe entregarle a su hija menor, a cambio de poner a salvo su vida. Así es como la bella se ve obligada a vivir con la bestia, hasta el día en que, redimido por el amor, vuelve a su condición humana, trocado en un hermoso príncipe. De entrada, el cuento simboliza la animalidad integrada a la condición humana, pues en muchísimos mitos y cuentos populares se habla de un príncipe convertido por arte de hechicería en un animal salvaje o en un monstruo, que es redimido por el beso y el amor de una doncella. Un proceso que, según Marie-Louise von Franz, simboliza la forma en el que el animus se hace consciente. En muchos mitos, el amante de una mujer es una figura misteriosa y desconocida que ella nunca debe ver, y al que solo puede encontrar en la oscuridad. De lo contrario, se enciende una luz y revela su identidad, corre el riesgo de no redimirlo de su condición monstruosa.
El ejemplo está en la doncella Psique, quien era amada por Eros, pero tenía prohibido que intentara mirarlo. Pero ahondemos un poco más en la historia de Eros y Psique. Según la leyenda inmortalizada por Apuleyo en su Metamorfosis, el asno de oro, Psique era la menor de 3 hermanas, hijas de un rey de Anatolia, y la más hermosa de ellas. Afrodita, celosa de su belleza, envió a su hijo Eros para que le lanzara una flecha de oro oxidado que le haría enamorarse del hombre más horrible y ruin que encontrase. Sin embargo, Eros se enamoró de ella y lanzó la flecha al mar, y cuando Psique se durmió, se la llevó volando hasta su palacio. Para evitar la ira de su madre, Eros se presenta siempre de noche, prohibiendo a Psique cualquier indagación sobre su identidad, y cada noche en la oscuridad se amaban. Una noche, Psique le contó a su amado que echaba de menos a sus hermanas y que quería verlas. Eros aceptó, pero también le advirtió que sus hermanas querrían acabar con su dicha. A la mañana siguiente, Psique estuvo con sus hermanas, que le preguntaron envidiosas quién era su maravilloso marido, a lo que no pudo contestar, por lo que sus hermanas la convencieron para que en mitad de la noche encendiera una lámpara y observara a su amado, pues seguro que sería un monstruo.
Es esa noche cuando Eros la abandona, cuando Psique se da cuenta de lo que ha hecho. Ruega a Afrodita que le devuelva el amor de Eros, pero la diosa rencorosa le ordena realizar 4 tareas casi imposibles para un mortal, antes de recuperar a su amante divino. Como cuarto trabajo, Afrodita exige a Psique que vaya a buscar un cofre al Hades. Cuando consigue llegar allí, Perséfone, diosa de la ultratumba, le dice que el cofre es solo para Afrodita, y Psique, tentada, no puede evitar abrirlo.